102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7 casi un minuto. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir por el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hablando de eso, hay una encuesta en Twitter, lo digo para todos los oyentes que quieran participar. Es una encuesta simplemente por curiosidad, por saber por dónde los oyentes escuchan el programa, si es por radio, por el 783, por aplicación de móvil, sea la que sea, o también a través de internet o el podcast, es decir, que lo escuchan después del programa o al día siguiente o cuando tienen tiempo. Esta encuesta está en el tuit de Tiempo de Español y también en el Twitter de Tiempo de Español y en el Twitter de @javier61. Hoy vamos a empezar más rápido el programa, lo digo porque no me voy a enrollar mucho, porque está con nosotros nuestro compañero de Sportscope, Quique Iglesias, porque vamos a hablar en estos primeros minutos de la entrevista que el director deportivo Jordi Lardín ha concedido este mediodía a los compañeros de Sportscope, donde ha dicho cosas muy interesantes, sobre todo en el tema de Pau. Luego, tranquilamente, con los tertulianos senadores que están por aquí, analizaremos la entrevista de Jordi Lardín. Y al acabar el programa tenemos hoy una entrevista con el coordinador del fútbol femenino. Nunca habíamos hablado con él a lo largo de los meses que lleva como coordinador, que es Lauren Florido. Y, por lo tanto, tenemos un programa bastante intenso y bastante lleno de noticias. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier de Aro, buenas tardes, hombre.
¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
Sí, hombre, ha sido un placer.
Eres difícil de ver ahora, ¿eh?
Sí, ahí tengo otras obligaciones.
Como padre, que son más importantes que otra cosa.
Como todo.
Bueno, como decía que Jordi Lardín este mediodía os ha concedido una entrevista en Sportscope. Para ti, ¿con qué titular podemos sacar de la entrevista?
Hombre, lo de Pau ha estado bien, ¿no? Diciendo que...
Digo para la gente que no lo ha escuchado, porque te da por hecho que mucha gente lo ha escuchado.
Asegurando que si Pau no renueva, de aquí al mercado de... Es decir, de aquí a final de año natural, año 2017, da por seguro Lardín que a partir de ese momento va a jugar Diego López de portero.
La semana pasada, o la anterior, creo que fue la anterior, en la presentación de la renovación de Gerard Moreno.
La pasada, sí.
Fue
el viernes pasado.
El viernes pasado fue.
Aprovecharon que no había partido y fue el viernes pasado.
Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? No, fue el viernes pasado, ¿seguro?
Sí.
Bueno, pues el viernes pasado. El Lardín dejó entrever que había una fecha interna. ¿Tú crees que esa fecha interna es antes del 31 de diciembre?
Sí.
Seguro. Cuando hablo de antes del 31 de diciembre, ¿puede ser después del partido con el Atlético de Madrid? ¿O puede ser un poco antes?
Antes.
Estamos hablando de principios de diciembre, el 1 de diciembre puede ser, el 2, 3, 4, por ahí, la primera semana de diciembre.
Yo creo que es de todas antes del parón.
Es decir, bueno, antes del parón es el 22.
Bueno, pues eso.
Pero es posible que, por ejemplo, el día del Eibar, que es el día de mi santo, el día 3, si no ha renovado, haya cambio de portero.
Yo no descarto nada. Ahora ya, después de escuchar hoy a Pau, no descarto nada.
Es decir,
nada.
Que tú vuelves a las mías.
No.
Que Pau no va a renovar.
Ahora mismo tengo más dudas de
que las que tenías hace un mes.
Cada 10 días, sí.
Y más después de.
Pero bueno,
ha dicho Jordi, ¿no?
Seguiremos esperando que renueve.
Yo lo
Porque en esta respuesta también dice.
Que él espera.
Que él espera que renueve.
¿Sobre algún tema más de lo que.
Bueno,
comentaba
que
Jordi?
Después de lo que dijo de Sergio ayer, que a los jugadores se les paga por entrenar y no por jugar. Palo a Sergio, o al menos eso me lo ha parecido, con cariño y todo lo que tú quieras. Que vea a Quique fuerte y con ganas de acabar el proyecto de 3 temporadas. No está en tu línea.
Bueno, recordemos que Quique firmó 2+1. Por lo tanto, yo sigo pensando que el proyecto acaba este año con Quique.
se esperan unas 3 salidas en el mercado de verano, de invierno, no menos de 2 en cualquier caso. No va a llegar nadie en ningún caso, es decir, no, el español no va a fichar a nadie.
Lo de Aarón no será ahora, sino será en verano, ¿no?
Pero que se va a hacer para el español que pueda vender a Aarón o a Leo Batistao, yo creo, para poder sacar un dinero y poder
fichar
bien y hacer más a su gusto la plantilla.
Bueno, pues recordemos que acaban contrato en verano y yo creo que no van a seguir, al margen de Pau, Pape Diop, Sergio Sánchez y Sergio García. Bueno, Sergio dependerá si...
se acaba jugando o no, o qué.
Y si está aquí o no está aquí, ¿qué?
A ver cuándo se va Diop.
Estos cuatro son los que acaban contrato.
A ver cuándo se va Diop, porque Diop yo creo que puede marcharse en enero. Si encuentran a alguien que está a cargo de los meses que faltan para...
mitad de la ficha.
La mitad de la ficha.
Que tampoco es tanto.
Ahora mismo veo más cerca de quedarse a Melendo que de marcharse.
¿Y a Roca?
Y a Roca también. Y...
bueno, claro, si se va Diop... se queda Roca.
Claro. Y al que sería... darían palmas para que encontrara una salida...
Hernán Pérez.
Hernán Pérez. Si es que... pero si se queda tampoco molesta. Porque ya, pero, es un jugador que puede ser útil.
Ya, pero el problema es que... bueno, útil. Si no está jugando.
Bueno, en la segunda vuelta es muy larga.
El problema es que la ficha de Hernán es muy elevada. Entonces, ¿quién puede asumir por media temporada una ficha de millón y pico? De un jugador que... ¿cuántos partidos ha jugado? Jugó Copa y los primeros partidos.
Sí, yo creo que Sevilla-Leganés y ya nada más.
Y nada más. ¿No? Por lo tanto, es complicado.
Naldo. ¿Se tiene mucha fe en Naldo?
No estuvo mal el otro día. ¿Eh?
No, se fue en
Vitoria.
Se le tiene mucha fe a Naldo, mucho más de lo que la gente cree. ¿Y qué más? Tengo cosas apuntadas, ¿eh? Pero no, poco a poco los iremos diciendo.
¿De Lardín?
Sí, pero vamos, que la entrevista vale la pena.
No, por eso la vamos a poner, la entrevista. Pero para todos los oyentes que no han escuchado la entrevista, de Lardín...
Que nadie crea que el español va a dejar de lado a Pau. Es decir, el español va a intentar hasta el mes de diciembre renovar a Pau.
A ver, Pau tiene una fecha tope y el club tiene un dinero tope. Y no hay más.
No, es evidente.
El club no va a llegar a lo que su representante está pidiendo, porque es imposible, y el español llegará a esa fecha tope y debería anunciar que no renueva Pau o que Pau no sigue porque no hay acuerdo.
Yo creo que lo va a decir el propio jugador, ¿eh?
¿Tú crees?
Lo dijo el otro día. Dice, cuando haya una decisión, seré yo el que lo diga.
Pero a mí me parece que sería mejor que lo dijera el club.
Bueno, también lo pueden decir
a ver,
a la vez.
Yo pongo el caso del Atlético de Bilbao. El caso Kepa es el mismo que el de Pau. Y Urrutia dijo, el día que yo vea que no vamos a renovar, lo diré, para no andarnos con tonterías. Yo creo que sería más lógico que lo dijera el club. Pero bueno, hombre, no van a hacer una rueda de prensa los dos diciendo que no renueva, aunque no ha llegado a ningún acuerdo. Pero para evitar especulaciones, puede que sea lo mejor. Bueno, una cosa más, antes de hacer una pausa, nos tomamos una estrella y como momento estrella escuchamos la entrevista con Jordi Lardín, Quique.
Nada más que Javi Fuego dice que el proyecto no está agotado, ¿eh? Que hay que tener paciencia y que por trabajo no va a ser.
Mira, hay mucho jijiji y poco jajaja.
Mucho liril y poco lerel.
Cuando acabe la temporada y el equipo esté por encima del octavo puesto, me como lo dicho. Si el equipo no está por encima del octavo puesto, es decir, noveno, décimo, undécimo, el proyecto está agotado. Porque si quedas por encima del octavo, séptimo o sexto, tienes como mínimo 12 millones más de presupuesto por Europa. Entonces puede haber algo. También habrá que esperar a la Junta de Accionistas, que puede pasar algo. Hay un punto del día un poco controvertido ahí.
¿Qué es?
Nombramiento o no de nuevos consejeros o cese de consejeros.
Poco importa, me parece.
¿Tú crees que poco importa?
¿Teniendo en cuenta quién manda?
No, sí, pero estamos hablando de la posibilidad del nombramiento de alguien importante o del cese de alguien importante.
A ver si va a volver alguien de Olivero.
No.
¿Al club?
No. De Olivero no. A lo mejor viene alguien de Argentona. Todo es posible.
de que sabes. No sé por dónde vas.
Mira, aquí los senadores cómo se ríen.
Como si lo supieran.
Bueno, a lo mejor saben algo más que no sabemos nosotros. Ya sabes que Argentona está cerca y está muy callado últimamente.
A la Big Joan.
La Big Joan.
No sé, no tengo ni idea.
Bueno, Quique, todo un placer.
Hombre, un placer es mío. Venga,
las 7 y 10, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la entrevista que nuestros compañeros de Sportcope, tanto Quique Iglesias como Joan Baggiori, le han hecho esta mañana, este mediodía, al director deportivo Jordi Lardín.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. 7 y 12 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. Primero saludo a los senadores. Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicent Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nuestro querido amigo de Granada, ahí lo tenemos.
Ahí estamos, buenas tardes.
Emilio Garrido, buenas tardes.
Ahí estamos.
Escuchamos a Lardín con una buena estrella, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Alguno vive por San Andreu?
Yo cerca.
Pues sabes que está en la ruta de las tapas ahora en San Andreu. Hay bares que si te tomas un quinto, una estrella, te dan una tapa gratis.
Yo de bares solamente tomo estrellas, pero no soy amigo de bares y eso.
Pero si vas por allí, sí, vas con amigos, vas con Vicent Palomar, aprovecha, que él vive cerca de San Andreu, porque él vive en San Adrià.
¿En qué zona está?
¿San Andreu?
Visita
los bares o restaurantes de San Andreu, donde esté la ruta gastronómica de Estrella Damm de las tapas, te pides un quinto o una estrella y te dan una tapa.
Me invitas allí al carrer Grande San Andreu.
Y ya está, ahí va, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Lardín, como siempre, en momento estrella del programa, y luego analizamos tema Pau y otros asuntos. Pero el tema Pau es, creo que lo ha dejado claro el director deportivo.
Doncs aquí estem, al despatx professional del director esportiu de l'Espanyol, Jordi Lardín. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns, com sempre.
Un plaer.
Hem passat el primer tram de temporada, ara hem fet una petita aturada per partits de seleccions i és bon moment per fer un primer balanç d'aquest primer tram. Com estàs veient l'equip? Millor o pitjor del que t'esperaves?
No, jo crec que millor del que esperàvem, perquè esperàvem una aclimatació una mica més llarga d'alguns jugadors. Crec que encara estem lluny del que esperem de l'equip, estem lluny del que podem donar, però bueno, crec que en el cop general ens falten alguns punts d'alguns equips, que algun partit que podíem haver guanyat.
Sí, perquè l'altre dia, a la presentació de l'acord de renovació del Gerard Moreno, vaig sentir que tenies un discurs, no diré que crític, però sí ambiciós. Vas venir a dir que tu esperes bastant més d'aquest equip.
Sí, no, però esperem, tant Quique com jo, com tota la direcció esportiva, esperem més d'aquest equip, perquè sabem que tenim una plantilla amb jugadors importants, una plantilla que creiem que està millorada la temporada passada, i que quan comencin a assimilar moltes coses del joc de Quique, pues serà una plantilla ambiciosa.
Encara estem molt al principi, només portem 11 partits de Lliga, però sí que hem tingut una mica la sensació de que l'equip ha ensenyat coses bones en algun moment, ha fet un parell de passets endavant, però sempre després ha vingut un passet enrere, no? Falta una mica de regularitat o de mirada d'una continuïtat a aquestes bones sensacions que en algun moment s'ensenyen.
Bueno, esperem que sigui una temporada com la passada, en la qual la primera fase va ser una fase, crec que més dolenta que aquesta, i que la millora sigui més important. Estem tranquils, sabem que tenim plantilla per fer-ho i només falta pues, feina, més feina i després una mica de sort.
És evident que és millor estar en aquesta zona mitja, zona tranquil·la de la classificació, que està més a baix i amb més problemes, però és perillós també que l'equip s'estabilitzi una mica en aquesta zona i que es perdin massa d'hora els objectius, que es perdi massa d'hora la referència de les primeres posicions de la Lliga.
Jo crec que estem a prop de les posicions que nosaltres volem, que és de la desena a la cinquena, sisena, no estem lluny, estem a falta de partits i crec que hem d'estar aquí.
Som quasi a la meitat del projecte, un projecte de 3 anys que vau començar amb aquí, que estem a punt d'arribar a la meitat del segon any. Algú pot detectar una mena de desgastament, de que s'hagi parat una mica la progressió de l'equip? Estàs d'acord?
No estic d'acord. Jo crec que aquí som un equip d'exigència, volem més, però és molt difícil passar d'un equip que queda 15è a un equip que queda 8è i després intentar millorar aquest equip i que aquest equip continua competint, competeix contra qualsevol equip, però igual competeix contra qualsevol equip, és la Lliga Espanyola, que et guanya qualsevol equip. Si tu no estàs bé, tu tens un partit dolent, et guanyen. Estic tranquil, estic segura que aquest equip acabarà en una posició que la gent estarà contenta.
Anem a coses concretes, casos concrets. Jordi, hi ha un gran tema ara mateix a l'Espanyol, que és el tema de la porteria. Estem pendents de si el Pau renova o no renova. Ets optimista? Creus que renovarà?
Doncs espero que sí. Estem treballant perquè així sigui. Sabem que és una renovació difícil, complicada, perquè el Pau és un porter de garanties, un porter en futur, un porter jove, que qualsevol equip voldria tindre, però bueno, intentarem jugar les nostres cartes perquè Pau estigui amb nosaltres.
És un tema que entenc que no voleu que s'eternitzi, que entenc que voleu que la cosa es defineixi, que no trigui massa en definir-se. Us heu marcat un termini per dir en aquesta època o en aquest moment de l'any ha de dir si sí o si no?
Sí, bueno, en aquesta època és d'aquí a un mes com a molt. Nosaltres, sobretot perquè tenim que treballar, si Pau no renova tenim que treballar el porter que tindrem l'any que ve de segon porter o de tercer porter. Això no pot durar més del mes de desembre, ho tenim claríssim.
Sí, abans de que s'obri el mercat d'hivern.
Sí, més o menys.
Perquè, Quique, és a dir, també està en aquesta terna de negociació, és a dir, haureu de parlar amb Quique per saber si el seguirà posant o no si decideix no renovar per l'Espanyol, no?
Sí, amb Quique ja hem parlat. Quique sap com està la situació i sap que arribarà un moment en què si Pau no vol renovar, nosaltres no perdrem temps amb un porter que no voldrà estar aquí. A no ser que Diego es lesionés o que Diego estigués a un nivell molt, molt baix, doncs crec que al final es tenen que prendre decisions pel bé del club.
O sigui, entenc de les teves paraules que si arriba un moment que Pau diu jo no vull renovar, que la posició del club seria que el porter titular de l'Espanyol hauria de ser Diego López?
Pues sí, jo crec que Quique és un entrenador que està molt implicat sempre en temes de jugadors, i si arriba un moment en què pues, aquí es pensa que Pau diu clarament que no vol renovar o no arriba a un acord, doncs nosaltres tenim que pensar en el futur del club, això no hi ha dubte.
Ha estat una situació curiosa, perquè tots pensàvem, si ens haguéssim preguntat a l'estiu qui serà el porter titular de l'Espanyol aquesta temporada, jo crec que la immensa majoria haguéssim dit, o jo almenys hagués dit Diego López, però bé, es va lesionar, va començar a jugar al Pau, ho està fent de forma extraordinària i clar, esportivament no hi ha motius per canviar.
Jo crec que és un entrenador just, sempre ho ha sigut. Si ell ha cregut, va entrar a Pau perquè Diego estava lesionat. Nosaltres agraïm molt a Diego el que va fer l'any passat, i Diego l'any passat va estar a un nivell altíssim, però aquest any ha entrat Pau i no té motius per canviar-ho, però hi ha vegades que es tenen que prendre decisions de club.
Canviant de tema, Pau va ser un dels futbolistes que va arribar aquest estiu, són 7 fitxatges, dels quals en juguen pocs de titulars. Hermoso, Pau, Darder, i després tenim molts jugadors que no van ni convocats. Això és un problema de planificació, és un problema circumstancial, o és que és futbol?
Bah, això és futbol, però igual que han arribat aquest any 7 fitxatges, l'any passat van arribar 12, 13, i són nous també, perquè porten un any al club i ho estan fent bé. Una plantilla no són els 11 que juguen, són els, en aquest cas, els 25 que tenim. I el que sí que tenim és moltes opcions. Es queden molts jugadors fora perquè tenim molts jugadors, no perquè no puguin estar a l'equip. Crec que aquesta plantilla àmplia ens farà ser més competitius, que hi hagi molt més competència a la plantilla i que no tinguem a ningú, a cap jugador acomodat.
Tres sortides al gener?
Espero que demanin sortir dos o tres jugadors, sí. Això és el que espero. Després, depèn dels jugadors que siguin, es podrà fer o no. Però, clar, bueno, estem aquí per gestionar i per intentar que la plantilla sigui el més compensada possible i després pues, compensar el que són el pressupost de salaris amb els jugadors, clar.
Alguna entrada és possible o descartem que arribi algun futbolista al mercat d'hivern?
Jo ho veig difícil, pel tema, pel límit salarial, ho veig difícil perquè està demostrat que el mercat d'hivern no és un mercat bo per fitxar i perquè crec que tenim bona plantilla per fer una temporada bona.
Ara quan parlaves o quan parlàvem del cas de Pau, parlaves del Quique Sánchez Flores i deies és un home molt implicat amb el projecte de club, està a la meitat del seu camí, va firmar 3 anys, estem a meitats de la segona temporada. Es comença a nivell de club a fer ja un plantejament per parlar amb ell, no sé si a final de temporada, per ampliar el contracte o de moment esteu còmodes amb la situació en la que esteu?
Bueno, estem tranquils, en aquest moment estem tranquils, sabem de la implicació de Quique, sabem que ell està molt bé a l'Espanyol i molt bé a Barcelona, i si arriba el moment dintre d'X temps de parlar de renovació es parlaria, però en aquest moment és massa d'hora.
Recuperant una mica el fil del futur i pensant també en augmentar la inversió, és possible que estiguem davant del proper estiu amb una gran venda d'Arón Martín que pugui fer que l'Espanyol doni definitivament un salt, podem fitxar 2, 3, 4 futbolistes d'enorme qualitat i cars, tenint en compte que Arón Martín se'l pot vendre molt bé?
El que estem en el moment en el qual podem vendre bé, però no Arón, qualsevol jugador que tenim a plantilla que és substantiu d'una venda. Tenim jugadors de molta qualitat, joves i que poden agradar a equips. I ara no tenim l'obligació de vendre per molt poc. O sigui, ja ha vingut una oferta bona per Arón que hem dit que no, esperem a l'oferta justa perquè Arón, perquè Leo, perquè Gerard, perquè qualsevol jugador que estigui al mercat el podem vendre per un muntant important i poder començar a treballar el projecte d'una forma diferent.
O sigui que no us tanqueu la porta a fer una venda d'un futbolista important si el preu considereu que és bo o clar, si ve algú a buscar un futbolista i està disposat a pagar molts diners vol dir que el rendiment esportiu està a ser molt bo, preferiríeu fer una molt bona venda a retenir-lo a l'equip?
És que tots els equips venen i el que tenim que fer és saber vendre. Abans teníem que regalar els jugadors perquè no teníem una altra opció, però ara no tenim l'opció de retindre'ls i vendre'ls al preu just. Nosaltres no podem dir no venem un jugador perquè el projecte és no vendre jugadors, no, el projecte és equilibrar la plantilla i tindre grans ventes per fer grans fitxatges.
Ahir el Sergio García va dir no he venido a jugar ratitos, va aixecar una miqueta la veu. Tu has estat futbolista també, tots els jugadors volen sempre jugar. Entens les declaracions, es va passar una miqueta de la ratlla o no?
Cadascú té les seves paraules i els seus pensaments. Jo el que tinc claríssim i sempre he tingut claríssim és que un jugador té que tindre clar que el club li paga per entrenar, no per jugar. Per entrenar cada dia al 100% i el que decideix que juga és l'entrenador, que és el que quan les coses no van bé es va fora. Els jugadors tenen que tindre clar que el que exigim a la directiva i a l'entrenador és que entrenin al 100%, les decisions les prenem nosaltres.
Recupereu a Duarte, que és un molt bon element. Després d'estar molts mesos sense jugar, ha jugat primer amb la selecció que amb l'equip. Alguna pega o cap problema?
Cap problema. Això és la competència que té l'equip. Mario Hermoso ha estat bé, David López ha estat bé, no crec que es tingui que fer canvis perquè un jugador recuperi. Jo espero que Òscar Duarte estigui aviat possible, el més alt possible, el més bé possible de la seva lesió, que comenci a fer partits a poc a poc i que tinguem un central més per tindre més possibilitats a la plantilla a l'hora de plantejar els partits. David pugui avançar, tindrà més alternatives.
Diumenge ve el València, que és un dels equips que està millor aquesta temporada a primera divisió. És un molt bon partit de futbol i per fi en cap de setmana, per fi.
Sí, bueno, ara ja ens arriben uns partits que són tots d'Europa i que ells pues, ens toca jugar en cap de setmana. Ens agradaria jugar molt més cap de setmana, però al final crec que a tots els equips ens toca jugar divendres i dilluns. Jo m'agradaria que siguessin menys, però sí que m'agradaria que si ens toquen, com ens han tocat ara dilluns i divendres, la gent faci un esforç i pugui vindre a ajudar-nos perquè és important que l'afició estigui amb nosaltres, no? Jo entenc que és un esforç, però l'exigència té que ser màxima per tothom, per la directiva, per l'equip i per l'afició.
Molt bé, Jordi. Ahir quan vam anunciar el programa que veníem avui a parlar amb tu, li vam demanar als oients que ens formulessin preguntes per Jordi Lardín. Algunes o moltes d'elles ja han sortit, perquè molta gent preguntava hi haurà moviments al mercat d'hivern, i molta gent també ens treia la paraula Europa. Quan podrem veure l'Espanyol competir a Europa, jugant una competició europea?
Si per mi fos, a mi m'agradaria jugar-la allà, no? Bueno, barallarem fins al final aquesta temporada per intentar entrar a Europa i intentarem que l'any que ve poder reforçar l'equip per assegurar Europa. El projecte és un projecte llarg, no és un projecte d'aconseguir Europa en un any i mig, això és una utopia i és molt difícil. Però, bueno, l'exigència, ja et dic, és màxima i intentarem que sigui el abans possible.
Jordi Lardín, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. En la Danone Nations Cup.
Siete casi 30 minutos. nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y ya empezamos la tertulia de los senadores. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran compra, alquila, vende, administra, gestiona y legaliza. Ferran diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Expertos, recuerden, en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Tenemos media hora para estar con los senadores en la tertulia de cada jueves 15 días, aunque a veces por temas de partido pasa antes o pasa después. Supongo que los que ahora se incorporan al programa no tienen muy claro los senadores que estaban. Porque como hemos escuchado a Lardín, Andrés Carbonell, Vicenç Palomar y Emilio Garrido. Tema Pau. Lo veis, yo no sé, hace dos semanas o un mes, o si hice la misma pregunta a algunos. ¿Ha cambiado algo o seguir manteniendo, después de escuchar a Jordi Lardín y lo que se ha vivido en este último mes, la idea de que Pau no sigue?
Yo he leído algunos inputs que parece que abren un poquito de luz en que pueda renovar.
Tú lees inputs, pero...
Me quiero quedar con ellos, en el sentido de que para mí sería una decepción que no renovara, sinceramente.
¿Decepción por qué?
Pero decepción... Hombre, decepción porque creo que...
¿A nivel
que...
personal?
Sí, hombre, claro, a nivel...
Pero por como... Pau no, hombre, o por el club.
Bueno, creo que la culpa estará repartida, ¿no? Quizá Pau está resentido, digo yo. No creo que fuera esta la situación, porque entonces sí que me sabría mal. Pero yo, por lo que he oído, no sé, creo que, como decían...
Has escuchado a Lardín,
sí,
¿no?
Sí, como,
ha sido claro.
Como decían hoy, a lo mejor eso es regalo de Navidad para los socios del Español.
Yo creo que lees cosas que no las tengo muy claras.
Bueno,
pero oye, ayer Vicente dije dos cosas que me gustaría comérmelas: lo de Pau y lo del proyecto agotado, ¿eh? Pero bueno,
Andrés. Bueno, pues el tema este, yo si lo siento por alguna cosa es por el club, por el jugador no lo siento. Los jugadores, ya sabemos, van siempre a lo suyo. Tú estás cansado de decir, bueno, cansado, repites,
bueno, o cansado
de vez en cuando, es una expresión que se entiende que queremos decir. Que los jugadores que son muy egoístas, que solo piensan en ellos, eso es así, y sobre todo en los tiempos que corremos. Antiguamente no era así, pero ahora es así.
Yo creo que siempre ha sido así.
Yo no
sé, hace 60 años, pero ahora yo creo que es así.
Yo si quiero que se quede es por el club, no por él. No está, hay una web de que se llama Voz Perica, no sé si entra alguna vez o no.
Sí, pues habla, sí, Vicenç Palomar de Voz Perica.
Del Encono también, da la sensación de que lo tiene muy
Encono
claro.
Encono dijo que a él le gustaría que se quedara, no dijo nada más. No hagamos lecturas que no son, ¿eh?
Pues hoy,
que luego le cargamos el muerto a Tommy Encono.
También está una foto del portero de Tario Pau como noticia principal.
Bueno, habéis escuchado a Lardín, ¿no?
Sí. Bueno, déjame acabar.
Un momento. ¿Lardín da el input de que se queda o que tiene más claro que no?
No lo sabe.
Escuchando la entrevista, da la sensación de que le ha dado un ultimátum y que está más fuera.
Cuando
que
se da un ultimátum es que
está más fuera que
las negociaciones no van bien. ¿No, Emilio?
Yo lo que pienso es que llevamos dos años con el tema porteros. Llevamos dos años que se nos crea un problema tremendo. El año pasado ya se creó el problema, se trae a Roberto. Y cuando tienes dos buenos porteros, resulta que llega la opción Diego López. Y empieza jugando dos partidos Roberto, y enseguida otra vez Diego López. Este año, otro problema en la portería, vuelve Pau. Y resulta que tenemos el problema de que está lesionado Diego López, y cuando ya está la liga en marcha, resulta que nos damos cuenta de que Pau... pues está transmitiendo mucha seguridad, no es aquel de hace dos años que transmitía bastante inseguridad, pero esta seguridad también se la está transmitiendo el esquema del equipo, la defensa. Yo personalmente, si se va o se queda, pienso que el problema no es para Pau, el problema es para el club, porque si no se queda, representa, yo no sé, yo me cuesta creer que si Pau no renueva vaya directamente a la grada. porque entonces me parecía
iría al banquillo, al grada, ¿no?
Iría al banquillo. Claro. Yo me piensa, me cuesta creer que haya un acto de alguna manera de venganza, como decir, tú lo renuevas.
No, yo no creo que sea un acto de venganza, yo creo que es un acto lógico, es decir, tú tienes dos grandes porteros, porque para mí el nivel de los dos es enorme. Si el que está jugando ahora no va a renovar, ¿por qué tiene que jugar? No vamos a fomentar y hacerle crecer más.
Pero no crees que estirarnos...
Hay que contar una cosa, que Pablo es muy bueno en un momento. Pablo es muy bueno, pero es que el otro es mejor.
Por eso estamos... Claro, es que si tú me dijeras, cuidado, el primer portero está jugando Pau y el segundo portero es Arlauskis, diría, oye, aunque no renueve, me da lo mismo que juegue Pau.
Pero
no
en lo que ha quedado claro en la entrevista de Lardín, es de que si no renueva, va a la grada.
Eso, ahí, eso, al banquillo.
Eso ha quedado claro en las palabras de Lardines
al entrenador de que no juegue.
No, pero es una decisión de club.
Ya lo ha dicho, hombre. Ha dicho que han hablado con Quique, lo tienen hablado.
Claro, hombre.
Yo no pienso, no es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado.
No, yo creo que no.
A un portero que ahora está muy bien, por el hecho de que no vaya a renovar, enviarlo al banquillo. Si está jugando bien, ¿por qué tenemos que otra vez...
Diego López es malo.
Pero hombre, yo no estoy diciendo que sea malo. Estamos hablando de Pau. Entonces, si tenemos a Pau en una buena forma y el equipo defensivamente se muestra bastante sólido...
Y no nos da un euro, se va y no pasa nada. Y somos los tontos de la película, como siempre.
Pero es que...
¿Qué quieres, que nos pase como el tema Lopo, por ejemplo?
Pero es que igualmente, si no renueva, se va a ir sin un duro. No te va a dar nada si no renueva. Si no renueva...
Pero si no juega él, su puesto está muy bien cubierto.
Claro.
No hay ningún problema.
Pero si no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Dijeras que hay una diferencia entre Pau y Diego López, te diría, oye, aunque no renueve, que juegue Pau, me da lo mismo, hasta el último partido de liga. Pero es que no es el caso de Pau, Arlauskis, Pau, Roberto, por ejemplo, que tampoco está mal portero, pero que había dicho que no quiere pensar nunca en el español. Mejor, que no piense, que renuncie al último año, amortizamos último año gratis, y adiós muy buenas, y se acaba la historia de Roberto. Pero en este caso yo veo que la decisión es lógica, porque son dos grandes porteros y por lo tanto tenemos un portero que es el que más cobra y no va a jugar porque está Pau. Claro, ahora no le puede quitar Quique a Pau, no puede, porque Pau está muy bien, pero el otro día
pues el primer partido que no jugara ya empezaríamos a sospechar.
Es que ya se tiene que decir, Pau no va a jugar porque no va a renovar. Y como no va a renovar, la decisión mía, de Quique Sánchez Flores y del club, es que el titular es Diego López, porque le quedan 2 años de contrato.
Ya, eso es lo que ha quedado más claro. Lo que decías antes del egoísmo es verdad, pero aquí hubo un caso muy similar, que fue el de Kiko Casillas, que quiso renovar para que el español no tuviera un traspaso más o menos asequible, pero un traspaso. Y él fue coherente en ese aspecto. Él no quiso perjudicar al español. Renovó sabiendo que lo tenían que traspasar para que si hubiera un traspaso, no de 10, pero fuera de 5. No. Al menos el club cobrará algo.
Claro.
Y eso fue un acto que no fue de gobierno.
Que le honra,
exacto,
Kiko.
Claro, yo no creo que sea el caso del Pau, porque ya lo hubiera dicho. El Pau quizá está, me parece a mí que está,
claro, el problema es
más
que...
resentido no, con la no, forma que salió.
Yo no
¿eh?
Creo que sea una situación de resentimiento. El problema es que Pau es el que menos cobra. Y si se va a cualquier equipo, se va con una prima de fichaje tremenda.
Pero eso es a cualquier equipo. Pero, hombre, ¿serán pretensiones muy altas para que se vaya a un equipo de primer nivel? Porque si es tan buen portero, ¿a qué equipo se va a ir de primer nivel aquí en España?
Bueno, se vaya donde se vaya. Es un jugador que tiene 22 años, que es un gran portero, que tú lo puedes fichar gratis, que le puedes pagar una prima de fichaje en 4 o 5 años y cobrar él 2 millones y pico al año, y aquí no le podemos pagar eso. ¿O vas a pagar 6 millones por dos porteros?
Y a Diego López se le puede pagar...
¡Pero ya lo tiene firmado! Emilio, ya lo tiene firmado.
Y es correcto.
No es correcto.
Aplaudimos que a Diego López se le haya puesto...
A ver, Emilio,
se le haya puesto esa
hablamos de cosas
de
distintas. El error fue hacerle un contrato a Diego López a 3 años con esa cantidad.
Cantidades.
Pues ya está. Una vez hecho...
Has cometido ese error.
Yo no lo veo tan error, porque cuando se fichó a Diego López no existía la situación de Pau de Sar también.
Claro.
Era una incógnita, estaba fuera.
Yo te entiendo, pero yo voy a hacer un análisis global, ¿vale? Alguien pensó, vamos a vender a Pau por 7 millones.
Es lo que había acordado con el...
No, lo que había acordado.
Sí, sí,
había un acuerdo.
Se lo quedaban, sí, para los 7 millones.
Pero claro, tú no puedes contar con esos 7 millones.
No, claro.
¿Cómo si
no,
yo te digo, claro, Andrés?
Como con Caicedo.
Claro. Igual. Lo mismo. Es decir, tú tienes que tener lo que tienes y contar con lo que de verdad tienes en la mano. Es decir, no puedes soñar ni hacer el cuento la lechera. Entonces, dices, bueno, pues como Pau nos va a dar 7 kilos, no va a venir... Tenemos a Diego López.
Y está bien vendido.
¿Qué hacemos? Bueno, pues...
Eso era una incógnita. No se sabía si iban a quedar o no se iban a
pues
quedar.
Pues entonces, claro, lo que no puedes hacer es volverte loco, hacerle 3 años a Diego López, porque él cobra el último año del Milan, se lo pagamos nosotros, y luego decir, ostras, viene Pau, Diego López está lesionado, va a tener que jugar, y... Se está haciendo la temporada que se está haciendo. El error viene de no haberle hecho una renovación de un año como mínimo cuando se fue a Inglaterra. Si te quedas, tienen que pagar. Y si vuelves, tenemos un año más. Y si haces una gran temporada, podemos venderte.
Es que estas locuras de vez en cuando se hace cada locura.
Bueno, pero ahora, en estos momentos, tú no puedes tener 2 porteros que se lleven el 15% de la masa salarial.
Bueno, pues
porque
si
no,
va,
no estás en Europa.
Pues mira, si se va Pau, vuelve Kiko Casilla, porque el Madrid va a fichar a Kepa.
Y a Kiko tenemos, Casilla le vamos a... ¿Y cuánto le pagamos a Kiko?
Kiko no vendría tampoco ahora con...
¿Y Kiko va a aceptar venir de suplente también?
Volver, como están volviendo muchos hijos.
Sí, hombre, claro, más de 30 años, y claro, luego resulta que no lo podemos vender.
¿Cuántos tiene Diego López si tiene 35?
Pero es igual, ya. Pero estamos hablando de que si tú traes otro portero como Kiko, que yo, a mí, yo me volvería loco pensando que viene Kiko Casilla ahora... Porque es que es imposible. ¿Cómo le vamos a pagar a Kiko?
Lo que cobra en el Madrid, imposible, claro, no, ni a él ni a nadie.
Y con más de 30 años.
Bueno, yo personalmente...
¿Qué nos cargamos con jugadores que luego no puedes vender?
Yo personalmente pienso, y me gustaría que siguiera, porque es un chico y es un chaval de la casa, criado en la cantera, que ha pensado que tenía que volver, ha vuelto, y ahora pues a mí me gustaría que se quedara.
Bueno, ha pensado que tenía que volver, no. El Tottenham no lo quiso. No, él no dijo, ha pensado.
Bueno, lo quiso para no gustarlo nada más, o sea. Yo no, creo, no, lo quiso en plan abusivo, lo quiso.
No, no, Pochettino.
Acaba con billones, ¿no?
No.
Para quedárselo.
Pochettino.
El español rechazó
Pochettino,
billones,
Pochettino,
¿no?
Y lo expliqué aquí. Pensó, ¿para qué voy a pagar 2 millones por un portero si el año que viene me viene gratis?
Bueno, yo creo que lo principal también de lo que decías ahora de Pau, que te gustaría que te quedara, es que además creo que sería un gran activo para el español.
Claro.
Creo yo.
En un futuro.
Creo yo.
Yo es que pienso...
No, en un futuro ya muy próximo, ¿eh? O sea,
y además es... que, no sé, el año que viene en 3 competiciones vamos a necesitar a 2 grandes.
Ah, sí.
Ya está en Europa. Muy
claro. Bravo. Así me
lo vengo diciendo desde el día de la encuesta.
Si vamos a Europa, asumo el papel... de que el club pueda pagar a Pau lo que él pida.
Hombre, claro, porque entonces...
Sí, vamos a Europa, bueno, pero como no lo sabemos
no lo
ahora...
Sabemos, pero yo pienso que sí.
Pero tú no puedes pagarle a Pau lo que exige el representante, y más teniendo en cuenta que tenemos un portero que es el que más cobra.
Cuando yo pienso que ahora se ha de dejar estos 4 partidos o 5, queda la vuelta de la Copa y 4 partidos, creo, para estar el parón de Navidad, y ahí al año que viene entramos a lo mejor con Pau renovado, con Pau sin renovar... Y a ver cómo se...
Emilio, te veo muy optimista, ¿eh?
Demasiado. El día que hiciste la encuesta, yo creo que fui de los pocos que dijo que íbamos a quedar entre el 6 y el 7.
Bueno, por cierto, la encuesta de la gente que escucha Tiempo de Español, ¿cómo la escucha? Radio un 44%, aplicaciones de móvil 29%, Internet 17%,
claro,
y en el podcast un 10%. Se puede seguir votando en Diario Javier 61 o también entrando en Tiempo de Español. Así que si entran, votan y hacen un retweet para conocer el máximo número de oyentes.
La radio todavía tiene, no sé, quizá es más para las personas que están en casa ahora por la tarde. Quizá el móvil y las aplicaciones es más para la gente que pueda estar en este momento pues desplazándose de vuelta a casa y tal, pero yo pienso que a estas horas, en esta franja, es quizá más, no sé, se tiende más a escuchar la radio en casa.
Bueno, depende, si vas en coche, pues también puedes escuchar también, la aplicación también, de móvil, que sí, se escucha mejor también,
sí,
depende de la zona donde estés. Bueno, del tema, Pau, ¿alguna cosa más?
No, yo he dado mi opinión. Soy optimista, por supuesto. Quiero que se quede y que el año que
viene... No, querer que se quede queremos todos. Pero la pregunta no es quiero que
se
quede.
Yo me agarro
la pregunta es, ¿se va a quedar o no se va a quedar? Esta es la pregunta.
Si se sube a la parra y empieza a pedir aquí lo que no hay, entonces sí que hay que reconsiderar que decir no, no puede ser.
Bueno, a ver, Emilio, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú crees que se va a quedar?
Imaginemos por un momento, yo una cosa es lo que quiero. No.
Parece gallego,
Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que... La cabeza me dice que si va con unas pretensiones muy altas, no. Pero imaginémonos por un momento...
Yo no te digo lo que te dice...
Que va al banquillo, porque no renueva. Y al tercer partido tenemos la desgracia de que Diego López se lesionara.
Pues Pau seguirá jugando, vale. Claro.
Entraría con los ánimos, entraría con la predisposición.
Igual, porque él se está jugando el poder ir a la selección.
No, pero la selección no va a ir, hombre.
Bueno, todo se andará. No,
y al hacer buenos partidos también le supone...
Te recuerdo que estaba en la sub-21 sin jugar en Inglaterra, ¿eh?
Pero ya ha pasado la edad, ya no puede
ir. Te estoy hablando de la absoluta.
Hay De Gea y Kepa para unos cuantos años.
Bueno, De Gea, Kepa y ¿quién más?
Y Reina.
Para los veteranos, claro. Para los veteranos.
Bueno, ¿sí o no? Va a seguir.
Es que yo...
¿Otra vez?
Sí. Mira, yo te diría conmigo, que no, pero una vez que he leído la web esa de Vosperica, he visto una foto tan grande allí como principal noticia de que las posiciones están muy, muy cerca de llegar a un acuerdo, que quiero pensar que es verdad. Pero yo internamente pienso que no va a seguir.
Yo, para hacerte un poquito la contraria, voy a decir que sí, que va a renovar por 5 años.
5 años es mucho, ¿no?
No, ya estamos. Para toda la vida y dice 5 años... No. Pero que tiene 22.
Pero esos contratos tan largos, después puede ser una alarma de doble filo. Te atas una pierna.
La arma de doble filo son los 3 años a Granero y los 3 años a Jurado. Esto sí es la arma de doble filo. 3 años a...
Los contratos largos son peligrosos con los entrenadores. Ahí se cae peligro. Los contratos con los entrenadores largos, eso es peligroso. Porque cuando van mal, van a la calle y entonces...
Yo creo que una de las bazas que pueda tener el español es de que le haga un contrato largo para fraccionar quizá un poco los pagos. Que le ofrezca un contrato de larga duración, me parece a mí, ¿eh?
Si llegan a un acuerdo, una primera de fichaje tal, distribuido cuanto más años, menos toca cada año.
Bueno, pues a ver qué tal. Bueno, saldremos de dudas pronto, en un mes.
Menos de un mes, casi. Vale.
En un mes hay el parón otra vez.
Pues yo digo que no va a seguir. Vale. Andrés tampoco, sí.
Yo que sí.
Bueno.
2-2.
Ojalá me lo coma, ¿eh? Igual que me voy a comer lo del que el proyecto está agotado. Pero antes...
No, pero pues, el proyecto está agotado, pero es ya otra vez. Pero si llevamos un año y cuarto en un proyecto de 3 años...
¿Me dejas que haga publicidad?
Sí, hombre.
De BS Chocolate. Claro. Y luego hablamos del...
Castañas con chocolate.
Del proyecto...
Las castañas con chocolate.
Bueno, pero solo fue una vez las castañas. Se me fue la castaña, sí que es verdad.
No tuvieron que decir, pues. Sí.
No.
Por baja frecuencia. Sí,
igual lo hacen, ¿eh? Ves a saber, oye, igual lo hacen, oye.
Oye, castañas con chocolate, no sé. Una castaña, ¡ey! Castaña claro, pelada, forradita, claro, cubierta de chocolate.
Es el chocolate que tome esta idea.
¿Lo ves como no tenía yo tan malas ideas en ese momento?
Muy creativo.
Nos vamos a ver ese chocolate. Sí, ¿no? Como decía aquel, ¿y la europea? Y los turrones, sí, ¿no? Turrones de chocolate con leche sin lactosa. Deben estar buenísimos. No digas sí.
Mira, todo que sea de chocolate me gusta.
Pues nada, BS Chocolate, los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolate, que siempre le digo a mi amigo Javier y Isabel, seguirme en el Twitter, porque si no yo no puedo ver todo lo que hacéis. Porque cambiaron de nick de Twitter y al final voy perdido. Mitre 105, chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y ya sabes que en BS Chocolate tienes también la oportunidad de degustar chocolate deshecho y batido de chocolate al margen. Bueno, la castaña no, porque ya no es la época de la castaña.
¿Cómo que no? La época de la castaña.
¿Aún
hombre,
sigue?
En todo el mes de noviembre.
Todo el mes de noviembre. Castañas, yo pensaba que acababa ya el último día, era el día 1 ya.
Castañas, moniatos, ahora todo el mes, hombre.
Bueno, pues. Un mes. Isabel. Castañas.
Con chocolate.
¿Las pelas?
Hombre, claro, para comérselas.
Espérate, que yo explico. Las pelas. Y luego. Las hierbes, las asas, y le pones chocolate.
Efectivamente, las metes en chocolate.
¿Sí o no?
Y tanto, vaya receta.
¿Ves ese chocolate? ¿Qué receta acabamos de hacer ahora?
Tanto. En vez de nueces.
Me voy a apuntar en el Masterchef ese Celebrity.
Se me ha ocurrido mejor la castaña, un poco triturada en pequeñas partículas, mezclada con el chocolate, tiene que ser bueno eso, ¿eh?
Seguro, seguro. Por cierto, que en la encuesta no hace falta que me pongáis que no me escucháis porque dicen que por temas políticos. Yo pregunto
nada más
si lo escucháis, en qué plataforma o medio. No que no lo escucháis por temas políticos, como alguno ha escrito, pero bueno.
Siempre hay de todo.
Cada uno es libre de poner lo que quiera. Bese Chocolat, Mitre 105, abierto de lunes a viernes. Y ahora que llega la Navidad, llegan los turrones. Aprovechar para reservar turrón por si acaso. ¿Ves el chocolate? 10 para las 8. ¿Agotado o no agotado el proyecto?
No, no, que va, ni mucho menos.
¿Tú crees que no?
No, pero no tengo fe.
Estamos bien. Vicente.
Yo creo que no está agotado. Yo aún tengo esperanzas de que esta temporada se pueda hacer. Ahora, dependerá ahora de los dos partidos que vienen seguidos en casa, ¿eh? Si somos capaces de hacer 6 puntos con el Valencia y el Getafe, la cosa puede pintar bien.
Claro, caballo ganador,
no,
¿eh?
No,
ahí.
Hombre, claro, claro. Cada, es partido, como diría aquel, como decía Simeone, es partido a partido. Yo pero está claro que son dos partidos en casa que son fundamentales.
Yo he perdido, ¿no? Y además me cabreo a veces.
Quique, cuando acaba contrato, sí, el 30 de junio. Hay una opción de renovación
por parte del club
y por parte de él.
Yo pienso que no, pues no sé, no podemos decir tan a la ligera que el proyecto está agotado. En un proyecto que en principio la vista era 3 años, llevamos una temporada y un cuarto de la segunda y ya empezamos a tener estas dudas si está agotado, pues entonces vamos a conformarnos con quedar el 15 y así ni bajamos ni estamos tal. Yo pienso que hemos de tener en cuenta que se ha tenido un arranque de liga con equipos que están en la parte de arriba. Y con lo tanto se ha de tener presente que si llevamos 13 puntos, yo incluso diría más, de estos 4 partidos que vienen a continuación, yo ya me conformaría con sacar 8 puntos y perder contra el Valencia. Ganarle al Girona, ganarle al Eibar y ganarle al Getafe.
Tú pierdes con el Valencia y te entra un canguelis tremendo. Porque sí,
puntos,
hombre.
Los puntos que hemos perdido los hemos perdido con los equipos de abajo, ¿eh?
Hombre, con el Leganés no es equipo de abajo.
El Leganés era equipo de abajo.
Bueno,
hombre, y si no, tiempo al tiempo.
Ya lo veremos.
Bueno,
pero es igual. Yo pienso que ahora...
Tú decías que Granada no iba a bajar.
Y está ya en el grupo de arriba. Incluso
no, que no iba a bajar.
Que no iba a bajar. Bueno, es que se han hecho cada locura.
Ah, claro, claro. De ti sí, me fío muy poco.
Se ha hecho cada locura también.
Yo recuerdo que el Granada al final no bajará, se salvará.
¿Sabes el año que viene nos volvemos a ver en Granada, sí, ya te lo digo otra vez.
Bueno, bueno.
Cuando una cosa que me preocupa es los análisis que hace por partido.
¿Quién, yo o...?
No, tú no. Estoy hablando del míster.
Ah, vale.
Que podemos poner a la vez el último. Que nos marca el minuto 1, que eso está mal, pero está mucho peor que te marque en el 90, ¿eh? Que jueguen tan horrible y que al día siguiente oiga que dice está contento porque el equipo ha jugado bien, ha dado un rendimiento, tal y cual. Eso es lo que me preocupa más. O no lo ve o nos engaña. Una de las dos.
O las dos.
Yo sobre este, este particular lo que sí tengo que decir es que en el tema deportivo el que esté jugando los 11 o los 12 cada partido, esto al final los jugadores que no juegan o que juegan 4 minutos o 10 minutos crea un descontento y por más que los equipos y por más que los jugadores salgan y diciendo que el vestuario está muy unido crea diferencias, esto lógicamente cuando sabes que no vas a ser titular y que tienes tan poquísimas opciones de jugar porque siempre están jugando los 11 teniendo una plantilla amplia, como tiene el Español una plantilla muy amplia, eso también puede ser que si se revierte un poco ese, bueno, pues va a 3 o 4 cambios al equipo, a ver qué tal va.
Sí, pero eso tienes que sumar otra cosa. Tienes que sumar que hay jugadores que cuando salen están jugando bien y que, según dice el mismo que está cabreado, lo saca cuando faltan 8 minutos.
Claro,
sí. A Sergio García no lo puede sacar 8 minutos en un partido. No lo puede sacar 8 minutos. Los minutos que ha jugado, cuando ha jugado media hora o 20 minutos, siempre ha hecho algo diferente a los demás.
Sergio García, supongo que sabía el papel que tenía que asumir este año, sí, que no iba a ser titular cada partido, que iba a ser el jugador que iba a salir cuando el partido estaba atascado.
Ya, pero
cuando...
ya han sido dos jugadores importantes que se han
un
poco...
Sacarlos 7,
cuando
8 minutos,
los jugadores no que bien salen de titular
Diego
cada partido...
López y Sergio García, que no son dos...
Que cuando los jugadores que se creen ya titulares indiscutibles, que es lo que está pasando. Quizás se acomodan mucho, quizá vemos como el día del Alavés que falta, pues eso, esa entrega de decir un poquito más, pero claro, cuando sabes que cada partido vas a jugar seguro...
Pues yo voy a lanzar una lanza, a tirar una lanza en defensa de Sergio. De Diego López, no, porque creo que Pau está inmenso.
¿De qué Sergio?
García.
Sergio García.
¿No hay otro o tenemos otro?
Sánchez y Gardel.
Ah, Sánchez.
No, a un Sergio, y que lo mencionó últimamente, que es entrenador y lo mencionó últimamente.
Pues digo, porque estamos en la misma... Vale, hace dos años estamos igual que ahora y a Sergio lo querían ya colgar de...
Los tres Sergios, hijos pródigos.
Bueno, Sergio García, creo que sus palabras son justas. Y digo porque creo que merece una oportunidad y no la ha tenido.
¿En lugar de Gerard o de Batistao?
De Batistao o jurado. De jurado.
Bueno, de jurado quizá lo merecen otros.
En la banda. Es decir, si tú metes a jurado en la banda derecha, por ejemplo... Claro, yo jurado en la banda no lo veo. Yo creo que el mejor momento del equipo fue cuando jurado estuvo de media punta con Gerard Moreno y Batistao en la banda. Y Darder en su sitio. Luego, no sé por qué, volvimos a cambiar, Batistao se fue de media punta y jurado la banda. Y Darder perdido.
Y Darder delante de los centrales, ahí atrás. Ahí no tiene que jugar Darder.
No, y presionando al portero. Y presionando al portero contrario. Creo que Sergio merece ser titular junto a Gerard Moreno o en la banda derecha. Quita a quien quieras.
En las declaraciones que hace, da a entender que a él seguramente le comentaron alguna otra cosa más de lo que está jugando. O sea, seguramente el entrenador, el mismo Quique, le podía decir que como mínimo tendría más participación.
No, lo que quería decir, que no ha acabado y os dejo, si el equipo llevara 22 goles o 20 goles a favor, yo diría, Sergio...
No puedes.
Que llevan 20 goles. Pero un equipo que lleva 9 goles a favor, de los 9, 1 es en propia puerta. Que en los últimos partidos no generamos ocasiones de gol, hace falta un cambio.
Claro,
pues por lo menos, por eso creo que Sergio tiene razón en quejarse. Porque el entrenador, en los últimos partidos que no estamos jugando bien, no ha hecho ningún cambio.
Espera quizá demasiado tarde.
Y yo, vaya, sinceramente, el otro día el cambio de Melendo antes que de Sergio me pareció...
En un partido como ese.
En un partido de mucha fuerza física y de eso me pareció... Bueno, pero en fin, claro, él sabe mejor. Como dice Neto, el entrenador es el que sabe mejor cómo
está. Es el que está cada día,
¿no?,
con los jugadores, en los entrenos.
Ya, pero
están todos los días con los jugadores, todos los entrenadores.
Es significativo que tanto Diego López como Sergio García hayan levantado un poco la voz, porque son tíos muy veteranos y saben que las palabras que ellos dicen tienen un cierto alcance.
Yo de cara al Valencia, el único cambio que veo, y por obligación, es el de Hermoso. Que entrará a Óscar Duarte o entrará
Naldo. Entrará Naldo seguro.
Será el único cambio que va a hacer. Yo estoy seguro
Sánchez, jugarán Pau, Víctor Sánchez,
igual, todo.
David, igual. Naldo, Aarón, Fuego, Darder, Piatti, Jurado, Leo Batistao y Gerard Moreno.
Los mismos, todos.
Yo haría un cambio, sinceramente. Quitaba a Jurado o a Leo Batistao y ponía a Sergio.
Bueno, pues a ver si te oye el mister.
No sé si estas declaraciones...
Sergio, no, claro.
¿Dónde lo pondrías?
A Sergio lo pondría con...
Con Moreno.
Con Moreno y Batistao en la banda.
Vale.
Sí.
Yo creo que precisamente Jurado es como la niña mimada de Quique, ¿eh? Y es el Guadiana, aparece y desaparece por arte de magia. Lo vemos en algunos partidos que está muy bien, mucha clase y tal, pero hay otros partidos que dices, ¿dónde está Jurado?
¿Cuántos goles ha marcado
Jurado
en temporada?
Este año ninguno.
No, en temporada.
No, este año
media
lo ha marcado. Gerard 4, Leo 3 y sí, Piatti 1.
Pero la temporada pasada, ¿cuántos goles marcó?
Creo que uno, dos.
Uno y dio dos.
Como marcó en Eibar.
Sí, de rechace o fue de...
Y creo que otro marcó en casa, dos goles.
Explicarás también un tío que
y
es media punta.
Muchísimas oportunidades,
muchas delante del portero que como mínimo le tienes que exigir que vaya a la portería.
No, obstante, ¿no? Cuando juegas detrás del delantero juega mucho mejor, ¿eh? Cuando juega en banda no hace.
Por eso no entiendo, porque después del partido del Celta y del Depor, que el equipo ahí jugó bien, se volvió otra vez a la banda. No lo he entendido.
De cara al Valencia, el Valencia está este año como un cohete también. ¿Cómo cambia un equipo con un entrenador? Porque el Valencia tiene pocos cambios.
No, tres, no, tiene tres, cuatro. No. Titulares no, ¿eh?
Bueno, pero es que los cuatro que han, el Guedes este es un fenómeno.
Pero el Guedes viene cedido el último día, ¿eh?
Ah, ya, pero lo estuvieron pidiendo un mes entero, ¿eh? El Marcelino quería este.
Fíjate lo principal trabajo que ha hecho, que un jugador que estaba denostado por todos.
Como
Parejo.
Parejo. Como el jurado. Era el jurado del Valencia.
Claro,
porque le ha dado confianza y ha dicho.
Ha hecho un cambio en cada línea. El portero, en la defensa, ha traído dos, pero juega uno de los dos. O juega Paulista o Murillo, que era del Granada.
Sí, Murillo.
Que era del Granada en su momento. En el centro del campo, Cogdovia, y arriba Guedes. El resto son los mismos.
Pero el portero era buenísimo. Alves era un portero.
Bueno, pero no lo quería.
El Neto es buenísimo, ¿eh? Yo,
no lo quería. Pero la defensa es la misma. Está jugando en la banda derecha Montoya, en la banda izquierda Gallá, con Garay y uno de los dos.
Murillo
o el Paulista. Centro del campo para Juan Parejo con Dovia. Y luego en las bandas está Rodrigo con Soler, Guedes y Sasa.
Y Sasa.
Cuatro, cacho.
Sasa
no sé si va a jugar o está lesionado, no juega con Italia.
Dicen que sí, dice que ha entrenado hoy perfectamente.
Pues entonces jugará.
Ha entrenado perfectamente hoy.
Una cosa, el partido de vuelta de Copas tiene ya fijado horario.
Sí, jueves 30 a las 7 y media.
Jueves 30.
7 y media.
Esto de los horarios también, yo quería... Yo ya, es que ya ni me...
No, pero esto
ni cojo mal humor ni nada, porque ya veo que esto va a ser la tónica durante esta temporada.
No, la segunda vuelta no, porque como vienen los teóricamente más grandes...
Pues para empezar,
para acabar... a las 20:45.
Para acabar la primera, el Atlético de Madrid, un viernes.
Sí, pero eso no... No, pero es el mejor día.
Bueno, porque esta semana... miércoles...
De martes a sábado. No, de martes a sábado se juega.
Se juega, se juega.
El miércoles, el jueves no se puede jugar porque está el tema de las elecciones... Y yo creo que 9:30 el viernes, sabiendo que el sábado es fiesta, me parece un buen horario.
Eso de los horarios es un infierno. Sí, pues,
¿qué prefieres? ¿El martes a las 9:30? ¿El miércoles a las 9:30?
¿El sábado a las 8:30?
No,
o el
puede
domingo.
Ser. Acaban los partidos a la primera hora.
Los lunes es el peor día que puede haber para los
sábado 23 no te van a poner ningún partido a las 9:30, porque el 24 no, ya, porque ya tienen que tener fiesta.
Emilio, ojalá tengas razón y vayamos a Europa, porque como no vayamos a Europa, el año que viene tendrá los mismos horarios.
8:02. Ponemos el punto y final.
Ah, muy bien.
Sí, porque tenemos una entrevista con...
Se me ha hecho corto el programa.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo, si me permites, una sola cosa. No querría dejar pasar la ocasión para aplaudir la
iniciativa de Rombus.
La iniciativa de Rombus, de repartir las banderitas y además la iniciativa del club con el tema de la recogida de alimentos en la campaña solidaria y buscar voluntarios para la recogida que se va a hacer. Yo esa iniciativa del club la encuentro de aplaudir.
Las dos iniciativas son muy buenas y ojalá las cumpla la gente.
Por eso, yo pienso eso
lo
que...
Hombre, lo de la iniciativa de Rombus se cumple... Porque si va la gente. Es decir, que la iniciativa está todo preparado, pero hace falta que vaya la gente.
Yo, bueno, el domingo va a haber una grandísima entrada.
Los yomus me dan mucho miedo, ¿eh?
Esperemos que haya una grandísima entrada.
Ya veremos.
Y esto del Banco de los Alimentos...
Si teóricamente los yomus no existen, teóricamente.
Teóricamente.
No, sí, teóricamente.
Y tampoco existe el fondo atlético.
Yo digo lo que dice. Gracias.
Hasta dentro de 15 días, si no hay ningún problema.
Dentro de 15 días no puede ser porque es la Copa.
En la Copa, claro, no puede ser.
Vale. La Copa.
Bueno, cuando la Copa...
Entonces el jueves,
el miércoles...
Bueno, ya hablaremos.
El miércoles es la
previa.
La porra. Por lo tanto, o ha de ser a la semana siguiente.
Bueno, ya hablaremos.
O el martes.
Qué miedo. Hablaremos. De Copa.
Hablaremos. Vale. Gracias, miedo. Andrés.
Venga.
Gracias, Vicente. Gracias, Emilio.
Gracias,
8:03, una pausa y hablamos de fútbol femenino con su coordinador, Loren Florido.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
En este especial de fútbol femenino, que como cada jueves hacemos aquí en tiempo de español, saludamos al coordinador del fútbol femenino de todas las categorías, como es Lauren Florido. Lauren, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero, darte la bienvenida aquí a Tiempo de Español, que es la primera vez que hablábamos contigo.
Muchas gracias.
Y la segunda pregunta es, yo creo que obvia, ¿no? Te tengo que preguntar primero por el primer equipo del femenino, si esperabas ver el desarrollo de la liga tal y como va, con una muy buena clasificación, después de venir de donde veníamos.
Bueno, la verdad es que cuando empezamos la pretemporada, con los fichajes, con la planificación de la plantilla, no nos pusimos ninguna meta. Una estaba clara, que era no sufrir, ¿vale? Que esto lo teníamos muy claro, que teníamos que hacer un equipo para no sufrir, pero poco a poco estamos viendo pues que se está trabajando muy bien, que el equipo los fichajes se han adaptado muy bien y se está haciendo una temporada bastante digna. También es verdad que ahora nos vienen 4 o 5 partidos de los equipos de arriba, Bilbao, Valencia, Barça, Atlético Madrid, que también será una dura prueba, pero está claro que los 15 puntos que llevamos y 15 clasificaciones allá no nos la puede quitar nadie, bueno, 50 puntos me refiero.
Bueno, después de hacerte esta primera pregunta, tengo que hacer la que hubiera sido la habitual cuando entrevistas por primera vez a alguien, como es al coordinador de fútbol base, Loren Florido. ¿Qué es lo de coordinador de fútbol base de todo el femenino? ¿Y cómo llegas al español, Lauren?
Bueno, en un principio, mi llegada, yo vengo del fútbol femenino. Los últimos 6 años he estado en el Santa Susana, que es un club modesto, pequeño, de un pueblo de la Costa Brava, en el cual llevo 6 años trabajando de coordinador y además de entrenador, donde, bueno, quieras o no, se ha hecho una buena faena. Y ahí se fijó Oscar Perarnau en mi faena, fue el que me llamó, fue el que me invitó a que aterrizara aquí, intentase un poquito que el español, después de la temporada o de las temporadas que llevamos así un poquito regulares, a enderezar un poco el rumbo.
Regulares, Lauren, la del año pasado, bueno, que regular, fue un poco, poco mala,
ciertamente,
¿no?
Ciertamente que la del año pasado fue bastante mala, en la cual se sufrió muchísimo. Y ya recuerdo que nos salvamos en las últimas jornadas, en la penúltima. Pero sí que es verdad que había que darle un cambio. Él ha confiado en mí. En realidad hay muchísimo trabajo por hacer, pero la verdad también es que el club está apostando. Yo cuando llegué, la verdad es que las voces, el entorno, decía, no, o sea, que el club no acaba de apoyar. Pues yo desde que he llegado, todo han sido apoyos, todo han sido ayudas para que el femenino vaya bien. Y la verdad es que es una tarea, ya digo, complicada, pero si desde arriba tenemos el apoyo que estamos teniendo este año, es mucho más fácil tanto la faena del primer equipo como la faena de toda la coordinación del femenino.
A lo largo de todos los especiales de Tiempo de Español, de femenino de esta temporada, siempre se ha coincidido, cuando hemos hablado con las jugadoras, con el míster, que lo importante era primero el trabajo psicológico, es decir, después de lo sucedido el año pasado, que era muy difícil el decir, uff, ¿qué es lo que ocurrió de verdad? El poder analizarlo, el principal punto de partida era intentar olvidarlo, pero sabiendo por qué había pasado. Todos, y sobre todo las jugadoras, en este caso todas, comentaban que lo más importante era empezar bien la liga. Se empieza bien la liga, afortunadamente, el equipo está situado entre quinta, sexta posición, la zona de abajo está muy, muy lejos, es decir, se puede dividir la liga en tres partes. Barcelona, Atlético Madrid, Féminas, estará el Athletic Club de Bilbao, pero teóricamente el Valencia puede estar arriba también. Luego un grupo muy grande donde estamos todos. Y luego tres o cuatro que, bueno, que nadie esperaba que la Real estuviera ahí, aunque empieza a salir. Está el Valencia, que tampoco nadie esperaba que estuviera ahí, pero ahí el Valencia, el Zaragoza, pero está ahí. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el trabajo, Lauren, de tu trabajo de intentar, no sé si has podido hablar con las chicas, con las capitanas, para transmitirles seguridad, que lo del año pasado hay que olvidarlo, mirándolo de reojo para que no vuelva a pasar, pero psicológicamente que el equipo fuera fuerte?
Bueno, sí, es un trabajo desde la base prácticamente, es decir, empezando mentalizando al grupo, hablando desde el primer día de que las cosas tienen que cambiar a todos los niveles, ¿no? Desde el servicio médico, que tiene que ser profesional, desde que el trabajo diario de los entrenadores tiene que ser profesional, que las chicas tienen que creer en que el club apuesta por ellas, en que, bueno, es una serie de cosas que se han ido trabajando, que se han ido haciendo, y que al final el equipo lo va asumiendo y lo va viendo en resultados y en juego, ¿no? Decir, ostras, aquí todo el mundo habla, todo el mundo dice, pero a ver cuándo empieza la liga, si todo esto se está transformando.
Claro, tú encuentras a un equipo, a unas jugadoras anímicamente, iba a decir, destrozadas, no sé si es la palabra, pero sí anímicamente, sí, muy bajas.
Pero sobre todo, más que nada, desconfiadas del club, ¿no? Decía, ostras, estaban anímicamente rotas, todo y que al final te salvas y tal, pero es verdad que durante la temporada se sufrió muchísimo. Entonces, ellas querían confiar en decir, ostras, realmente va a haber un proyecto en condiciones en el cual nos podamos fiar de que todo se va... Bueno, yo creo que poco a poco, entre todos, lo estamos... Un entrenador de la casa que la conoce, como Joan Pacarri, que lleva 7 años dentro, conoce a muchísimas jugadoras, que está haciendo debutar cada semana, algunas por razones de lesiones, pero otras por juego, chicas del B. Bueno, al final es un trabajo conjunto de mucha gente que estamos ahí trabajando el día a día y pensando en eso, en positivo, y en que la temporada pasada, bueno, se pasó lo que se pasó, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva, cambiar muchas cosas de las que el año pasado no fueron, y este año apostar por una nueva vida, ¿no?
Es decir, por la lectura que estoy sacando de tus palabras, Lauren, uno de los problemas, y no sé si fue el mayor problema, ¿fue la soledad del equipo?
Yo creo que sí, yo creo que yo la verdad que he fichado este año y me he encontrado lo que me he encontrado, lo he analizado y tal, pero sí que la sensación, Javier, es que, bueno, el equipo ha estado en ciertos momentos sin el apoyo que tendría que tener, ¿no? Igual que este año, te repito e insisto que el club se está portando a las mil maravillas en todos los aspectos, yo creo que igual que el año pasado, bueno, no sé si igual faltó un poco de ese apoyo, ¿no? Pero a ver, yo también entiendo que sin estar que el año pasado no puedo hablar ciertamente como fue...
No, pero por lo que te encontraste con las conversaciones con las jugadoras.
Sí, sí, con las chicas, ¿no? Decía, ostras, Laura, nos faltaría un poco pues el servicio médico un poquito más más profesional cuando hay una lesión.
Claro, estamos hablando del tema, por ejemplo, Anahir, que uno de los motivos por los que se fue a Anahir fue por sentirse sola cuando tuvo la grave lesión, y en otros años anteriores, no sé si hace 2, el tema de Ribi, es decir, era como la soledad del corredor de fondo, pues la soledad de un equipo femenino que hace unos años era muy grande, que se fue dejando por temas económicos y que el año pasado estuvo a punto de petar.
Sí, sí, en principio, a ver, sí que las salidas de Anahir, de las que comentas, pues bueno, realmente no sé cómo fueron. La de Anahir sí que fue a última hora y yo casi entraba y ella salía, y a un medio tiempo de conocerla un poco más a fondo. Pero bueno, esa profesionalización que yo creo que está cercana a la jugadora, vivir el día a día con ella, sentir lo que necesitan y estar al lado de ellas para que realmente sean casi profesionales, y yo creo que este año se está cumpliendo, o lo estamos intentando cumplir. Que ocurrió o no ocurrió, a ver, la sensación es esa, exactamente, yo no las he profundizado al máximo porque tampoco quiero tirar marcha atrás, pero yo me he encontrado con una situación la cual tengo que intentar mejorar todo lo posible para que, bueno, para que la jugadora esté a gusto. Al final mi objetivo, ya no hablo del primer equipo, hablo del fútbol femenino en general, es que la jugadora que esté en el Español se sienta querida y se sienta protegida en todos los aspectos.
Bueno, tú vienes del fútbol femenino, Joan también. Y Joan siempre, cuando hablamos con él, hace una distinción diciendo, y las propias jugadoras también, es decir, aquí no se habla de tipo de género masculino, género femenino, pero sí que es verdad que las propias jugadoras te reconocen que ellas son distintas. Y eso sí, si sí. No lo sabes llevar, no lo sabes tratar, se te viene abajo.
Está clarísimo que yo estoy convencido que tú juegas un entrenador masculino que nunca ha entrenado femenino y lo metes en un femenino a entrenar y fracasa seguro, por muy buen entrenador que sea. Femenino es diferente en muchos aspectos y uno clarísimo, pues eso es el tema emocional. El tema emocional es muy diferente en los chicos que las chicas, aparte de otros muchos, como temas físicos y tal, ¿no? Pero es diferente. Entonces, el que no ha vivido el femenino, los primeros años son complicados. Poco a poco entiendes un poquito, vas entendiendo a las chicas en el fútbol y al final, si esa comunión es buena y tienes ese grupo comiendo de tu mano, funciona las mil maravillas, ¿eh?
Hablamos un poco ya del presente. Hemos querido hablar con Lauren de lo que fue un poco la temporada pasada, cómo se encontró el coordinador del fútbol femenino un primer equipo anímicamente destrozado. Muchas jugadoras decidieron marcharse, otras se les convenció de que el proyecto iba a ir hacia adelante. Afortunadamente el proyecto va hacia adelante. Este año no sé si esperabas, tal y como está la liga, encontrarnos en una buenísima posición después de lo sucedido, aunque tengamos que volver al pasado, pero sí que un buen inicio ha hecho que el equipo se creyera todo lo que hace.
Sí, sí, está clarísimo. Al final las victorias te dan confianza. Tú puedes trabajar muchísimo a nivel técnico, táctico, físico, emocional, y luego la pelota no entra, pues esa confianza no la consigues tener. Nosotros, esa confianza, ese trabajo que estamos haciendo se está materializando en puntos, en buenos resultados, y la verdad que ayuda a que todo funcione mejor.
¿Pero tú te lo esperabas, Lauren, o no?
Yo, a ver, realmente yo digo, será un típico, un tópico, pero es el tema de, oye, pienso en el próximo entreno, pienso en el próximo partido, y posibilidades de este equipo tiene, porque es un equipo que tiene calidad, es un equipo humanamente bueno, es un equipo que trabaja las mil maravillas. O sea, que yo me lo puedo esperar todo de este equipo, pero vuelvo a repetir, el fútbol es fútbol y en el fútbol pasan muchas cosas, pero yo confío plenamente en el trabajo que está haciendo, desde la dirección deportiva hasta el último entrenador, y de momento yo creo que está funcionando.
Bueno, hablamos también de lo que no es solo el primer equipo de femenino, porque tú eres coordinador de todo el fútbol femenino. Gozamos de buena salud, desde el filial del femenino hasta las más pequeñitas.
Pues sinceramente sí, sinceramente tenemos unas jugadoras muy muy buenas. Yo soy partidario, y lo he dicho en varias entrevistas, que el español, tal la cantera que tiene ahora mismo, cada año, si tiene que ir a fichar alguna jugadora, tiene que ser algo excepcional, porque tenemos grandiosas jugadoras, y tenemos una cantera en la cual podemos, yo pienso que podemos tener, además, y estamos inculcando eso, de que nuestras jugadoras de cantera, muchas tienen que acabar o algunas tienen que acabar en el primer equipo del español. Ese es el trabajo también mío y de mi staff, de que convencerlas y trabajar para esa formación acabe jugando en primera división, una chica de español. Al final, en definitiva, una chica que empieza en Alevín y acaba jugando en el español primer equipo, imagínate cómo puede sentir los colores, ¿no? A una chica que fichas este año, que viene de extranjero o viene de otro sitio, que seguramente que trabajará igual, pero la diferencia estará ahí. La que juega desde los 8 años va a querer ese escudo como nadie, y la que viene a trabajar bien, viene a jugar bien, pero es diferente. Ya digo, tenemos un trabajo importante por hacer, pero tenemos una gran cantera de futbolistas y grandes entrenadores también.
¿Cuál es un poco, Lauren, el trabajo de captación de las más pequeñas? ¿Cómo se hace todo esto?
Bueno, ya digo, el trabajo de captación también es un trabajo importante, sobre todo las más pequeñitas, porque tienes que empezar de cero. Tenemos una escuela de fútbol en la cual el club también trabaja con niñas, y de ahí hacemos la primera captación de lo que está en esa escuela. Y luego, nosotros, entre el staff técnico que somos, más mi persona, pues cada semana nos vamos a ver 4 o 5 partidos y vamos a ver jugadoras, pero vuelvo a repetir, no es mi objetivo principal captar buenas jugadoras, sino formarlas las que tenemos en casa, que son muy buenas.
Ya, pero por ejemplo, lo que son categorías más pequeñas, en la gran mayoría juegan aún con chicos, en muchos casos, por edad, porque pueden hacerlo.
Correcto.
Y luego salen de los colegios, porque es que no creo que haya esa posibilidad cuando, como en categoría masculina, que te dices, bueno, pues voy a ver una Levín a tal sitio. Hay una liga Levín donde lo puedes ver perfectamente. Es algo como mucho más complejo, ¿no?
Correcto, sí. Sobre todo las pequeñitas, como dices, es lo más complejo, porque tienes que ir buscando equipos masculinos donde hay figuras femeninas. Normalmente las chicas que compiten con chicos, ¿qué ocurre? Pues que se forman mejor, compiten a mayor nivel, sobre todo cuando son pequeñas, y tenemos que hacer esa captación también solamente con equipos femeninos, sino yendo a ver pues benjamines masculinos, alevines masculinos donde juegan chicas, y bueno, es más complicado, pero sí que es más laborioso encontrarlas, buscarlas y informarte dónde pueden estar.
Bueno, ya para concluir, Lauren, agradecerte por supuesto estos minutos aquí en Tiempo de Español, en este especial que hacemos cada jueves del femenino. Un poco como estructura de equipo, como estructura de club, de cara un poco a... No quiero hablar ya del año que viene porque aún queda mucha liga, ¿no? Pero,
yo
me refería un poco al tema, por ejemplo, de fichajes, no fichajes. Sí. ¿Tú también estás metido en todo este tema?
Sí, al final el coordinador de deportes no somos una estructura muy grande.
¿Tú eres como un secretario técnico?
Bueno, parecido junto con Títica Muñez, ¿vale? Que sería la directora deportiva del primer equipo, ¿vale? Yo esa función la comparto con ella a la hora de formar la plantilla del primer equipo, ¿vale? Este año cuando vayamos a formar, cuando hagamos los fichajes, cuando tengamos claro lo que tenemos que renovar, no renovar, fichar, no fichar, lo haremos en conjunto con Titi. O sea, que será un trabajo que ya estamos haciendo, que ya estamos metiendo nombres en nuestro fichero de datos, y que poco a poco iremos analizando y viendo cuáles son las posibilidades del equipo, cuáles son las carencias, cuáles son las virtudes, y bueno, y ver cómo está el mercado.
¿Tú sigues pensando que el fútbol femenino hay que fichar de año en año, o solo es un tema del Español, aunque es muy extendido en casi todos los equipos, por decir el 90%, que las jugadoras fichan de año en año?
Sí que es verdad que eso ocurre. Yo me he encontrado que a nivel de primer equipo que no había trabajado tanto, es así. Pero yo vuelvo a decir, yo creo que si una jugadora está bien tratada y está en un sitio a gusto y hay una buena estructura de trabajo y de club, la jugadora está a tiempo porque se siente a gusto, porque está en un entorno agradable. Y yo creo que las jugadoras, mi idea es que eso, si fichas alguna jugadora y tiene 23 años, ¿por qué no puede estar 4 o 5 años en el club? Al final la ficha es porque es una buena jugadora y que te va a rendir. Yo creo que el año al año que es verdad, que ocurre, a mí no me acaba de convencer como coordinador.
Es decir, que es posible que de cara a la próxima temporada, si se ve la opción de tener una jugadora joven, 22, 23 años, el club decida, no hacer solo año a año, sino hacer un contrato un poquito más largo, ¿no?
Correcto, de los jugadores muy jóvenes como Berta Puyadas, que ha llegado este año, o muchas otras que son jóvenes y que se les ve una proyección buenísima, a las cuales pues prácticamente les dices, oye, 5 años adelante, porque sabemos que lo van a rendir. Lo que pasa que también hay que ver que eso en el fútbol femenino de momento no se está utilizando, pero ¿por qué no? Nos vamos profesionalizando y creo que es una buena jugadora y que hay que tenerla en tu casa.
Hombre, está claro también que luego hay un factor económico, que es lo que cobra cada jugadora, que hay equipos que pagan mucho más, y si te vas al extranjero tienes la suerte de irte por Europa, bueno, pues es una oportunidad que tienen las jugadoras, y tampoco le puedes cortar la proyección a una jugadora aunque la hayas fichado por 3 o 4 años, eso está claro.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Si viene un equipo el cual le va a pagar 5 o 6 veces más, además le va incluso una opciones de estudiar, pues es normal que las chicas, por desgracia, y seguimos dando pasos cada vez más profesionales fuera de España. Los sueldos de las jugadoras en países nórdicos tal son mucho más altos que los de España. Todo así empiezan a mover otras cantidades más importantes, en las cuales pues las chicas también se lo piensan un poquito más, pero sí que es verdad que de países nórdicos estamos todavía un poquito alejados.
Bueno, también es cierto que si quitamos 2 o 3 equipos de la Liga Española, el resto estamos en un nivel más o menos igual en el tema económico, y las jugadoras prefieren un proyecto, y ese proyecto, si es tan bueno como el que estamos haciendo este año del Español, prefieren quedarse aquí o venir aquí.
Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Al final la jugadora como decíamos antes, está a gusto, está bien, ve que, oye, que está en un club en el cual la cuidan, en el cual ve un proyecto ambicioso en el que todos apuestan, pues ¿por qué se va a mover? ¿O por qué se va a ir a siendo una jugadora, por decirte un ejemplo de español, ¿no? Una jugadora catalana o que ha nacido aquí y tal, ¿por qué se va a ir a Albacete? ¿Por qué se va a ir a Tenerife? Bueno, yo pienso que hay que, como decíamos antes, apostar por lo nuestro, cuidar al máximo a la jugadora con un buen proyecto, con una buena estructura de trabajo, y yo creo que a partir de ahí será mucho más fácil de que las jugadoras no quieran marcharse, quieran estar aquí, y más incluso que quieran volver jugadoras que tal vez hayan marchado de aquí.
Bueno, para acabar, yo no sé si el dato lo tengo mal o no, pero la idea del Real Madrid es la temporada que viene ya asumir el equipo del Madrid de fútbol.
Pues no te lo puedo decir ciertamente.
Lo digo porque si se produce esa situación, ¿tú crees que se puede reventar el mercado?
Bueno, será un paso más, es decir, al final que el Barça esté jugando Champions, que el Atlético de Madrid esté jugando Champions.
Bueno, jugando porque le metieron un meneo al Atlético de Madrid, tremendo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que se ha
dado. Sí, sí, que estaban los dos jugando Champions.
Sí, sí, sí. Que Madrid pueda también entrar en una liga en la cual, pues bueno, están prácticamente muchos equipos de primera división, pues oye, yo creo que es positivo. Al final, lo que queremos es que el fútbol femenino siga creciendo, y yo creo que un club como el Real Madrid no puede hacer nada malo para que la liga vaya peor, al contrario, yo creo que la grande será, y bueno, tendremos un rival más a batir.
Pues estamos hablando que equipos de la liga que tienen, bueno, pues su femenino en la máxima categoría, estamos hablando del Barcelona, del Atlético, ajá, de Madrid Féminas, Atlético de Bilbao, del Sevilla, del Betis, el Español, por supuesto, el Levante, el
correcto,
Valencia,
Real
y Real Sociedad, es casi todos, ¿no? Porque que sí, no sean,
todos.
Bueno, está el Zaragoza, pero Zaragoza no está en primera división, pero bueno, lo podemos contar al Zaragoza también, hablamos de
Zaragoza,
que queda el Albacete, pero bueno,
sí, correcto.
Luego hay otros que, como el Tenerife también, teóricamente, no sé si...
Otro equipo, bueno, que prácticamente ha estado muchos años en primera división, sí, sí, sí. Hay dos o tres que, bueno, está el Granadilla, con todo mi respeto, también hace un trabajo excepcional.
El Santa Teresa también.
Santa Teresa, bueno...
Son los únicos, pero yo creo que llegará un momento que todos los equipos de primera es posible que tengan un equipo en femenino.
Bueno, yo creo que sería necesario, ya no solamente de primera, yo diría hasta de segunda. Yo creo que el femenino tendría que casi que el club imponerlo como algo necesario, porque yo creo que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados, ya no solamente a nivel institucional, sino como clubs. O sea, que prácticamente hay muchísimos clubs de primera y segunda que tienen ese femenino. Bueno, pues es importante que el Madrid tenga un femenino o otros equipos de la Liga Española que lo tengan. Al final, lo que queremos es lo que te decía antes, que el fútbol femenino suba para arriba, que apoyen las televisiones, las marcas como Iberdrola o como alguna otra más que pueda entrar. Bueno, esto hacen los medios de comunicación, por supuesto, vosotros. Al final, entre todos un poquito, hace que todo sea más profesional y cada vez, pues bueno, sea más atractivo el fútbol femenino.
Loren, gracias por estar estos minutos aquí en el especial femenino de Tiempo de Español. Suerte en ese proyecto, que este año sí, lo vivamos mucho más tranquilo y que cada año vayamos subiendo un poco más, y alguna vez volveremos a ser el Español que ganaba ligas y que ganaba Copa de la Reina y que en una ocasión jugó una previa de la Champions.
Ojalá, ya verá. Yo lo que os puedo prometer es que voy a meter toda mi ilusión, todo mi trabajo para que eso pueda ocurrir, pero bueno, como ya sabéis, todo es paso a paso, progresivo y...
Tiempo al tiempo.
Y exactamente, un poquito lo que decimos, dejar que el tiempo vaya pasando, pero sin dejar de trabajar, por supuesto.
Muchas gracias.
Y a vosotros por todo.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine.
2 minutos para poner el punto final al programa de hoy. De momento, en la encuesta de en qué medio o plataforma estés escuchando o escucháis Tiempo de Español, después de 187 votos, quedan aún más de 20 horas de votación. Para los que quieran votar, ya saben que tienen la encuesta en Diario Javier 61 y en Tiempo de Español. Un 45% de los oyentes escuchan el programa a través de la radio, del 783 de la onda media. Un 28% a través de aplicaciones de móvil. Un 17% por internet. Y un 9% en el podcast, es decir, lo escuchan después de emitir el programa en directo, sea una hora después, tres horas, mañana, pasado o el día que les apetezca. Así que tienen tiempo aún para votar esta encuesta de Tiempo de Español, que es una encuesta fácil y sencilla. No me pido o no pido que me pongan en donde lo escuchan. Me refiero en una contestación o alguno que ha puesto que no me escucha por temas políticos. Pero bueno, los que escuchan el programa, que voten, que hagan un retweet, y así llegará al mayor número de oyentes, porque no todos los oyentes tienen, por supuesto, Twitter. Gracias a nuestro compañero Carlos Bragado, también a Héctor García, aunque está en los últimos segundos de controller, y a Mar Pairés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa última estrella. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana tenemos porra. Así que hasta mañana, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm. Don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!